ciudad de Rosario. Ahora, lo prometido, estamos con Alejandro Cacho Parlante, candidato a diputado por la nueva izquierda aquí de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va?
Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé. Este horario.
Buen mediodía, yo ahora tengo hambre, no sé.
Tengo hambre. Nosotros con Mercedes, que me acompaña, también tenemos hambre, porque bueno, venimos de.
La presencia femenina, ah, sí. Mercedes. Es la candidata número.
Dos. Venimos a hacer una.
El binomio de la lista, digamos.
Exactamente. Las caras del afiche. Venimos a hacer una volanteada en el centro, recorriendo, digamos.
Ah, el bronceado
es
por eso.
El último tramo de la campaña, el bronceado es esencialmente por eso, por las actividades callejeras.
Claro. Te decía, antes de empezar la entrevista, un dato anecdótico, ¿no? Que con el que hablo de la clase política variopinta, la rosarina, si vamos al caso, todos me hablan bien de vos, así no coincidan con tu ideología. Entonces eso es un buen currículum, me parece, ¿no? Porque hay muchas personas que no hablan bien.
Sí, no hablan. La verdad que sí, uno no, digamos, no.
Te respeta.
No está acostumbrado. Yo creo que tiene que ver, y nosotros lo decimos con todos los compañeros que militamos, con los que integramos la lista. Yo creo que tiene que ver con que nuestra trayectoria tiene que ver con nuestro programa, digamos, que hay una coherencia en la militancia, más allá de los errores que naturalmente cometemos y seguiremos cometiendo. Pero lo que decimos como propuesta, digo, de pelear por el salario, por los derechos de la mujer, por el tema del medio ambiente, lo avalamos con lo que hacemos todos los días por fuera de los procesos electorales.
Entonces, además, no soy un potentado que se sirve de la política, porque tenés tu trabajo personal,
sí, por suerte tengo mi trabajo, digamos, hace 30 años que trabajo en el hospital de emergencias, claro. Así que, bueno, naturalmente vivo de eso y no de la política.
Claro, no se sirven como mucho.
Con respecto al trabajo, ¿usted nunca en el trabajo nunca ha sufrido persecución política?
Hubo situaciones por la actividad tanto sindical como política, de intento de traslado, digamos, de.
Claro. La clásica.
De quedar siempre marginado los ascensos, digamos, pero esos son los riesgos, digamos, claro. Los costos, inclusive menores, digamos, que se corren con la militancia. Pero sí, por contarte una, digamos, cuando se habilitó el nuevo hospital, 48 horas antes me avisan que yo no iba, digamos, porque en teoría no daba con el perfil. Después creo que llevaba en ese momento 25 años, 24.
Vos sabés que yo laburé de seguridad, no siempre me dediqué a la radio, ¿no? Laburé de seguridad cuando antes de que lo inauguren, ¿no? Estaba justamente custodiando, había máquinas allá costosísimas, una millonada, invalidan, y yo estaba ahí afuera a la intemperie,
sí.
Trabajando.
No, hacía referencia porque en las últimas elecciones de hace 2 años atrás hubo un candidato a disputando la intendencia por el peronismo, me refiero al doctor Jorge Leal Lindes, que también él denunció.
Ah,
que,
claro, sí, un amigo. Que Miguel, una eminencia.
Sí, por cierto, cabe descartar que hoy por hoy han presentado una nueva opción contra la lucha del VIH, que ha sido reconocido mundialmente, es una noticia que ha recorrido todo el mundo, entre los cuales está este de Rosarino, este médico
no
Rosarino.
Sabía,
sí, Jorge Lía, después vamos
sí,
a publicar
lo voy a felicitar,
¿no? En cunalanoticia.com. No, y él en las últimas elecciones denunciaba, ¿no?
Claro.
Fervientemente que Miguel Ángel Capiel porque le metía presión.
Claro.
Cosa que después me llevé una gran desilusión cuando terminaba la elección, lo vi en una foto abrazado con Capiel, como diciendo.
Una foto todo. Institucional.
No, pero.
A veces si te sacó una foto, digo, no.
Para hacer algo.
Igualmente de Capiel se puede hablar en una sola, digamos, hay un sector de trabajadores municipales que resolvimos organizarnos en la Asociación de Trabajadores del Estado y donde el sindicato municipal no hay reconocimiento, hay persecución, hubo descuento de día de lucha con Capiello, secretario de Salud Pública, justamente.
Claro, vayamos un poco a la parte estrictamente del armado de ustedes, cómo viene, qué expectativas tienen en estas elecciones del 27 de octubre.
Nosotros levantamos un programa que tiene que ver con dar satisfacción a las necesidades populares, por eso hablamos del salario, de la vivienda, de los derechos de la mujer, de los derechos de la juventud que son cercenados, y decimos esencialmente de dónde hay que sacar la plata. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que nos diferencia, porque todos los políticos en campaña, hagan lo que hagan después, por lo general hablan de mejorar la salud, la educación, digamos, ninguno dice lo que después terminan haciendo de los que nos gobiernan. Nosotros con toda claridad decimos que hay que sacar la plata de donde está, del capital concentrado, los grandes capitalistas, terratenientes, banqueros, Por eso planteamos el tema de reformas impositivas, tanto a nivel provincial como municipal, profundas, para que paguen más los que más tienen.
Progresivas.
Empezando por...
Como ocurre en los países del primer mundo. Como ocurre en los países del primer mundo, el que más tiene, más paga.
Sí, sí, como sin duda debe ser. Entonces nosotros decimos terminar con las exenciones a las cerealeras, a Cargill. No puede ser que, digamos, todos paguen ingresos brutos, los pequeños comerciantes, los monotributistas, y estas empresas sigan gozando de exenciones que vienen de la gobernación de Obey. Pasaron la pasaron la última Obey y pasaron la primera al Frente Progresista, y van 2 años del mandato Bonfatti, y eso sigue siendo así. Con eso se podrían resolver muchos, muchos problemas, digamos, de salud, de vivienda. Planteamos el tema contra la inflación. Una primera medida concreta es anular el IVA de los productos de consumo popular.
Sacar el IVA directamente.
Sí, sacar el IVA de los productos de consumo popular.
Porque ya muchos dicen que ya de por sí 21% es extorsivo el IVA.
21% es mucho, pero además...
Nunca se corrigió, ¿no? Sí, eso queda de...
Si fuera menor el porcentaje, sigue siendo injusto, porque el tema es que ahí pagamos todo lo mismo. Claro. Y claramente en la sociedad, claro, capitalista no somos todos iguales. Entonces paga lo mismo el, claro, trabajador asalariado, el estudiante.
El kilo de azúcar, claro, paga uno de acá del centro, claro, igual que puede pagar
el pan. Valverde, el pan cada vez viene de peor calidad. Vos sabés que no, sale una fortuna.
No, porque la harina está cada vez más cara.
En un país como Argentina, que vos tirás una semilla y crece un árbol, digo, no, que el pan salga una fortuna. Y encima de mala calidad, pues estás comiendo todavía una goma, digo, no como nunca más pan. Sí, sí. Parece una picardía.
Recién veníamos, bueno, de charlar con la gente en las calles y demás, y es la preocupación principal, ¿no? Cómo llegar a fin de mes, porque los precios se dan entre la canasta, bueno, entre lo que gastas en el súper, el alquiler, lo de los pibes. Bueno, en general todo, los salarios no se acomodan en función a la inflación, con lo cual nuestra capacidad de llegar a fin de mes es cada vez peor.
Claro.
En eso lo del IVA es una campaña nacional que ya venimos trayendo hace bastantes años, pero que toma mucha más fuerza en este contexto donde el gobierno nacional no da respuesta a la inflación.
Claro.
Sí, y lo que dicen del PAN tiene que ver con otra cosa que es central, que es el avance del monocultivo de la soja. ¿No es cierto? Cuando hablamos de las corporaciones, de los recursos naturales en nuestra región, también hay que hablar de Monsanto y del modelo de producción de este gobierno, que hace que por necesidades de caja, digamos, avance la frontera sojera, con la consecuencia que tiene de que se siguen fundiendo pequeños productores, que se arruina la tierra con el monocultivo, y que con el tema de las fumigaciones y más, vemos que aumentan los niveles de enfermedad de las poblaciones.
Y la temperatura, el calor que hace en Rosario, estaba hablando con un amigo que sabe del tema, ingeniero, me comentaba que tiene que ver en buena parte, ¿no?, por la soja y por cómo se han talado árboles en la zona.
Y por la cementación, esto, algún inmobiliario, que se nota en nuestra ciudad, pero se nota también muy fuerte, por ejemplo, en la capital federal, donde la explicación de que se inunden zonas que nunca se habían inundado tiene que ver con la cementación, con la disminución de los espacios verdes que son necesarios en toda ciudad.
Claro. Ahora, recurriendo un poco a la historia como herramienta, ¿no? Por algo estudié historia, siempre me encantó la historia. Un tema de la izquierda ha sido que tradicionalmente no ha podido unirse, ¿no?, en base a propuestas comunes que le permitan, no sé si llegar al poder, pero tener una participación más o menos importante en la política. Desde la República en España, ¿no?, que luego derivó en la Guerra Civil, hay una parte histórica que me encanta, hasta, por ejemplo, la experiencia en Chile con Allende, ¿no? Hoy es posible generar desde la izquierda una alternativa en el sistema democrático, porque creo que nadie va a cuestionar hoy en día el sistema democrático, ni desde la derecha ni desde la izquierda, que pueda ser alternativa de poder.
Mirá, nosotros creemos que sí, por varios motivos. Primero, es cierto, la izquierda no alcanza a unirse todo, pero la izquierda se une. Nosotros somos un frente de Nueva Izquierda, los compañeros del MST y los compañeros del PTP hemos acordado alrededor.
¿Quién lo forman en total?
El Movimiento Socialista de los Trabajadores, que es la organización a la que pertenezco, y el Partido del Trabajo y del Pueblo, que es
mi partido.
El partido de la compañera Meyer y de muchos otros compañeros. Ahora, claro, es una unidad que no alcanza. ¿Nosotros qué planteamos? Nosotros planteamos una unidad superior que va más allá de lo electoral y que va más allá de la izquierda tradicional, si queremos, la izquierda partidaria, marxista, de la cual formamos parte, claro. Pero nosotros creemos que hoy hay condiciones de avanzar en unidad con muchos otros sectores. Lo que se conoce como la izquierda social, la izquierda cultural, digamos, sectores que vienen de
romper...
¿La
izquierda cristiana también? ¿Eh? ¿La izquierda cristiana también?
Sí, porque, si acordamos en un programa, claro. Si acordamos en un programa y cada vez hay más coincidencia con los puntos programáticos que levantamos de la izquierda, porque la gente hace su experiencia y ve que el otro no le alcance y mira con simpatía lo que peleamos, insisto con esto, por el salario, por el 82% móvil para los jubilados, por el tema todo que charlamos de la reforma impositiva. Entonces, nosotros apostamos a una unidad mucho mayor, pero además que trascienda lo electoral. Digamos, que se pueda conformar un gran movimiento político en nuestro país sin que nadie deje de ser lo que es, ¿no es cierto? Pero donde haya instancias donde se puedan discutir las diferencias de manera democrática, porque nosotros sí, el frente, las organizaciones que componemos este Frente Nueva Izquierda, nosotros queremos gobernar. Nosotros, está muy bueno y es muy positivo que haya diputados, concejales...
No, ahora, por ejemplo, a mí...
De la izquierda, pero queremos ir por más y quedarse en el estadio de solo frente electoral para ver... Si metemos un diputado acá, un concejal allá, creemos que es renunciar justamente a la posibilidad de generar una alternativa de cambio real, una alternativa política que se postule para gobernar el país.
Para mí, y aquí más que nada en la ciudad de Rosario, rapidito antes de ir al corte, me parece que hace falta una alternativa potente, para utilizar algún término, de la centro-izquierda, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si se dan los mismos resultados que en agosto, Alberto Cortés no renovará la banca, seguro. Entonces no hay diferencia, ¿no? Porque el PRO y el socialismo comparten muchas de las cuestiones, el peronismo está deslucido, digo, no... Falta una voz desde el otro lado. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos aquí en Real Malicia.
te cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor.
Continuamos aquí en Real Malicia Periodismo Intencionado para comunicarse con nosotros y competir por dos exquisitas cenas para dos personas en el Bar del Negro de Callao y Brown.
Se puede, ante todo, decirle que faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde y obviamente concluir el programa del día de hoy. La temperatura actual en la ciudad de Rosario. Recién nos decía Cacho Parlante, que está con nosotros aquí en los estudios con la señorita Meyer, que hace calor en el centro de la ciudad de Rosario, la verdad, porque la temperatura actual es de 30 grados centígrados, que era una del 39%. La línea de comunicación para que se comuniquen con Red TL, 449-3737, 449-3737, interno 210, y a través de mensaje de texto, Antonio, para que se puedan ganar esta cena. Y por ahí viste que viene el Día de la Madre, es una de ustedes que está buscando amor, por ahí hacemos...
¿Yo estoy buscando amor?
No, digo yo. Yo siempre estoy en busca del amor, por ejemplo. Nunca viene, pero bueno, eso es otro tema aparte. 3416-86-3093, 3416-83-3093. Se pueden estar ganando esta cena en el Bar del Negro, allí en Brown y...
Brown y Callao, en la intersección ahí, en la ochava.
Vamos a verlos a Brown.
Ah, sí, un amigo. Continuamos con la entrevista... Si bien sos candidato a diputado nacional, pero ¿cómo ves la ciudad de Rosario? Algo adelantaste.
La ciudad de Rosario, como el resto del país, como el resto de la provincia, esto de las dos ciudades, digamos, una para el turismo y los sectores acomodados, y los barrios que padecen las mismas necesidades de hace décadas, digamos, con ausencia de vivienda, con ausencia de servicios esenciales, digamos, con problemas en el transporte, en la salud, en la educación. Entonces, nosotros creemos que hay que igualar, hay que meter más presupuesto en salud, en obras públicas, llevarla a los barrios, tener política que impulsen el empleo genuino, digamos, que en ese sentido los planes de obras públicas son un multiplicador
de
empleo muy importante. Sí, no, bueno, también lo que se puede hacer desde un municipio, digamos, claro. ¿No es cierto?, como parte... Pero se replica el mismo modelo nacional de injusticia, de un país muy, muy dividido en dos, de una minoría que goza de un montón de privilegios y bienes y una mayoría cada vez más pobre y con más problemas.
Sí, después también digamos, se suma a una política por parte de los gobiernos municipal y provincial el no exigir firmemente la coparticipación que nos corresponde al gobierno nacional. Entonces eso también hace que se limiten algunos presupuestos que, si bien en Rosario y en la región son uno de los mejores en cuanto a salud, eso es en lo que se dicen los datos, particularmente en salud, digamos, igualmente en los hospitales y en las salas de atención sigue habiendo necesidades, con lo cual es necesario que el gobierno nacional deje de discriminar esta provincia, y por eso también desde los sectores populares venimos reclamando la coparticipación que nos corresponde, porque es lo que producimos entre todos también.
Ahora, si la coparticipación va a ir para la pauta, para que la maneje Galassi, creo que...
Bueno.
Eso sí, acá hay...
Quedémonos como está.
Yo siempre pongo un ejemplo, porque nosotros, entre otras cosas, planteamos que hay que denunciar los pactos fiscales 1 y 2.
Claro.
Digamos, además reclamar la deuda para recuperar coparticipación. Ahora decimos, De la Sota lo hizo. Digamos, ahora, en Córdoba no conocemos digamos, ninguna medida a favor de los sectores populares a partir de eso. Entonces,
de hecho, una provincia que tiene mucho poder los sectores terratenientes.
Por eso, junto con el reclamo de la coparticipación, decimos que hay que buscar mecanismos democráticos de resolución para que seamos la mayoría de los santafesinos lo que podamos resolver en qué se invierte esa hipotética recuperación de la coparticipación. Y por eso la importancia, porque vos decías al cerrar el bloque que los resultados de la PASO señalan que es difícil que Alberto vuelva a entrar al Consejo. Eso indican los números, nosotros creemos que es posible revertirlo, nosotros nos jugamos, formamos parte del Frente Municipal que impulsa la candidatura de Alberto, pues también opinamos que es importante que la izquierda siga estando en el Consejo. Y además fortalecerlo con la movilización popular.
Ahora van a ser todo de derecha.
Proyectos.
Todo
sí, claro, sí, también están divididos, pero ellos por lo menos llegan.
Yo, por ejemplo, soy peronista y no me representa nadie. Bueno, pero otro tema.
Tenés un lugar en
la izquierda que no, claro, es sectaria.
Sí, sí. Y como me decía mucho, desde la ultraderecha va a terminar en la izquierda, Antonio, pero bueno, claro, ya lo hizo Joe Baster, o sea que...
Pero por para eso, ir por la soberanía de nuestros recursos y todo, una base del peronismo...
Mirá, nosotros en 2007 hicimos un frente con Mario Cafiero, en Provincia de Buenos Aires.
Un grosso, un cuadro.
Bueno, y Mario Cafiero, yo recuerdo, vino a un acto en Luz y Fuerza, me parece que era, no importa, y explicaba por qué estaba con la izquierda, porque decía, claro, los que más defienden, los que mejor defienden hoy las tres banderas históricas del peronismo es la izquierda, ¿no es cierto? Más allá de todas las... Por eso nosotros decimos esta posibilidad de conformar movimientos amplios donde vengan culturas diferentes y demás, porque es fácil juntarse con el que piensa igual que vos el 100%. El desafío es juntarse con aquellos que a partir de un programa claro de independencia política, antiimperialista, anticapitalista, pero que admite que convivan en su interior distintas culturas, distintas tradiciones políticas, distintas visiones, ¿no es cierto? Claro. Nosotros somos fanáticos de esas experiencias, por eso...
Un grupo que viene realizando una importante labor en la ciudad de Rosario en materia de militancia, ¿no? Y ahora con una propuesta electoral es el Movimiento Giros. En algún momento, yo lo he charlado esto personalmente con Alberto Cortés, se habló de generar, digamos, un acuerdo, un marco de acuerdo para ir todos juntos en las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó? Si se puede decir, el otro día también tuve la oportunidad de participar como oyente en el debate de la pastoral social de la Iglesia en Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde Cortés le pasó un poco factura, ¿no?, al Movimiento Giros y al Munificlestein por no haber podido operarse esto en la realidad. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, con el tema del Movimiento Giros, digamos nosotros, que hubiéramos estado de acuerdo en confluir con ellos, digamos. Nosotros vemos, y esto es interpretación, ¿no es cierto?, puede haber distintas opiniones, nosotros creemos que Giros, que el Partido Ciudad Futura, tiene una orientación, nosotros le decimos filo-kirchnerista. ¿Y por qué decimos filo-kirchnerista? Pues si bien vemos que todo lo que denuncian, que pasa en la ciudad, los
kirchneristas hoy día,
claro, ahora no hablan de lo que pasa en el país, y, claro, y si bien son una expresión local, por más que uno sea una expresión local, digamos, forma parte de una realidad mucho más compleja. Entonces compartimos mucho sus proyectos, compartimos mucho de las denuncias que hacen hacia el gobierno nacional y provincial. Ahora creo que esconden que en el fondo hay una cuota de kirchnerismo, de hacerle concesiones al gobierno nacional sin señalarlo como responsable de muchos de los problemas, como el tema del narcotráfico, el modelo productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se encuadra en algo que excede los límites del municipio y la provincia. Pero bueno, eso es subjetivo. Hubiera sido posible acordar con ellos, al menos en lista de concejales, con un programa común.
Claro.
Ellos no quisieron. Se podría inclusive haber planteado el tema de no nos ponemos de acuerdo, utilicemos las PASO, que no es el mecanismo que más nos gusta, pero ya que están, y si sirven para unir y para dirimir diferencias cuando, claro, no hay acuerdo,
en teoría,
se las puede, pero, se ahí las puede utilizar.
Voy a coincidir en una única cosa con Agustín Rossi, que no coincido nada, pero los que la primaria separan no une la general,
parece. No.
Siempre quedan heridas, pequeñas heridas abiertas que no...
Está bien, pero en el caso de alguna fuerza, digamos, y no hay experiencia que la izquierda, digamos, que las fuerzas populares la hayan utilizado, cuando se acuerda un programa común, nosotros vemos que sería posible. Insisto, no es el mecanismo que más nos gusta.
Claro.
Pero en función de llegar a unidades mayores, si sirven para eso, bienvenidas sean, y se las podría utilizar y no estaríamos violando ningún principio, digamos.
Claro. Ahora la voy a hacer intervenir a la dama aquí. ¿Qué opinás de la elección que hizo el Muni Filgues en Rosario, ¿no? Porque fue sorpresiva en todo caso, una buena sacó más voto Cartola, por ejemplo.
Sí. También, bueno, Cartola fue el último lejos, digamos, de los candidatos concejales en cantidad de votos. Y en cuanto a lo del FIT, bueno, desde ya nuestras felicitaciones, digamos, para los compañeros del FIT. Y entiendo que es un fenómeno, o es una situación política donde hace que los partidos de izquierda crezcamos, ¿no? Una parte que empieza a calar el doble discurso del gobierno nacional, que no quiere retroceder tampoco con viejos con candidatos viejos que ya estuvieron, tanto a nivel nacional como a nivel local, y que ven en los partidos de izquierda una esperanza, una garantía de que justamente va a haber personas en esos lugares que son tan alejados de nuestra cotidianeidad, como son los consejos, como son los como son los congresos, pero que en definitiva son los que hacen a nuestra vida cotidiana, que como de alguna manera se ven reflejados o representados por ese tipo de candidatos. Entre ellos nosotros, que también hicimos una muy buena elección, que no nos imaginábamos, a nivel provincial con Cacho. Nos sorprendió el superar el 1,5% en Las PASO, y hicimos más de 30.000 votos, casi 31.000 votos en toda la provincia. Y bueno, y entiendo que es eso, toda esta gente que se ve decepcionada porque este gobierno nos hizo ilusionar con lo de Chevron, con lo de YPF, y después se lo entrega a Chevron, nos hace ilusionar con la deuda externa.
Hoy estamos viendo aquí accidente en el Sarmiento. Trenes,
sí,
yo, por suerte, me gusta la historia de ferrocarril, he estudiado el tema, y la desidia que hay es increíble. Una cosa es... Sí, bueno, no lo pude hacer, pero otra la decidí.
Sí, no, y ahora
y la decida genera muerte, lamentablemente.
No, y ahora se pidió un préstamo a China para que nos vendan trenes con tecnología china para sacar soja para China, digamos.
Claro, sí.
Yo creo que una parte de la masa viene desencantada, como muchos de nosotros, y que nos vemos unidos o que han apostado en estas elecciones a la izquierda. En ello, bueno, el FIT también, al tener un nombre nacional y demás, creo que eso también ha ayudado a la elección del Muni y de apellido difícil.
Muy buena persona, muy buena persona. Para ir finalizando, propuestas concretas en el caso de llegar, alcanzar la diputación, ¿qué presentarías?
Bueno, parte de lo que decíamos antes, el tema de las reformas impositivas, es algo que, otra cosa que nos parece importante a nosotros, es esto de que, digamos, los diputados, los concejales, ganemos lo mismo que gana un trabajador. Nosotros planteamos lo mismo que una maestra con 10 años de antigüedad, pero digamos, podemos discutir si es una maestra, un obrero metalúrgico,
que sería más o menos por mes.
La canasta básica, entre 8 y 10 mil pesos, digamos. Pues esto tiene que ver que a algunos les cae...
No, porque por ahí planteaba ganar lo mismo que un empleado judicial.
No. Que a algunos les parece demagogia, Martínez. Si nosotros queremos representar a los sectores populares, tenemos que seguir viviendo como vivimos ahora, pero además como viven los sectores populares. Porque si no, cuando uno empieza a vivir mejor, también le va cambiando la cabeza. Nosotros creemos que es una... Más allá de las convicciones personales y de las organizaciones políticas que nos acompañan, hay una cuestión objetiva ahí. Por eso creemos que esos puntos son importantes. Planteamos la revocatoria de mandato en todos los casos. Planteamos ley de emergencia en violencia de género nacional y con presupuesto, ¿no es cierto? Que se reglamente en este mismo capítulo, digamos, si queremos. La ley de trata, que se votó, ahora el problema es que no tiene presupuesto.
Claro.
Entonces, las leyes sin presupuesto son como si no existieran. Me quería agregar o corregir algo.
Lo del impuesto, y desde ya, digamos, la reforma impositiva para que paguen más los que más tienen.
Claro.
Que es, bueno, que porque después para muchas de las cosas que decía Cacho recién, ya hace falta plata. Y de ahí en las elecciones todos tenemos propuestas lindas. El tema es cómo se va a hacer y qué representa cada uno de los que está candidateado.
En ese sentido, también el tema de la deuda externa, digamos, siguen saliendo 10.000 millones de dólares por año para pagar intereses de una deuda que sigue creciendo, a pesar que los Kirchner nos quisieron hacer creer que si pagábamos mucho y al contado, casi por anticipado, nos desendeudábamos. y entonces recuperábamos independencia. Eso está claro que no es así, una deuda que no generamos, ninguno de nosotros tiene un dólar de esa deuda externa, ni de los oyentes tampoco. El tema del blanqueo de los capitales, digamos, tener claro. que también fracasaron, que terminan fomentando.
Sí, son paliativos, entonces.
Pero además que terminan permitiendo que se blanquee dinero del delito organizado, del cual después todos nos lamentamos, el narcotráfico, las muertes, las víctimas, bueno, la posibilidad de blanqueo permite que esos fondos entren al circuito legal, entre comillas, digamos.
Ha quedado más que claro, Cacho, y la compañera aquí, Meyer, de apellido. Sí. Le agradecemos mucho la entrevista y le agradecemos también la gestión a Alejandro Maidana, un periodista amigo que me facilitó el teléfono, pero no encontraba el teléfono, quería tener también la propuesta aquí de la Nueva Izquierda en el programa. Le agradecemos mucho la visita, luego va a estar reproducida esta entrevista en cunanoticias.com y tiene las puertas abiertas para cuando deseen venir.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Ale Maidana que también es un amigo, y de estos periodistas y de estos medios que hacen como medios, digamos, alternativos, sí. ¿No es cierto? Que los que no tenemos billetera gorda podamos también explicar y desarrollar nuestras propuestas, y que cumplen una función muy importante también.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué esperas? Sudamérica está así.